aquí las noticias. Es decir, Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia, agradeciendo la sintonía que usted dispensa a nuestro programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martí. Bueno, indudablemente la tensión internacional crece cada día con la situación de Ucrania y desde luego, pues, ante todo quiero agradecer a nuestro invitado el que haya tomado nuestra llamada. De paso agradezco también a Johnny Pindaz en la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, así como la producción de Jaime Almiral. Y sin más, quiero darle paso agradeciendo nuevamente que haya tomado nuestra llamada al coronel retirado Octavio Pérez para comentar un poco. Octavio, y muy buenas tardes y bienvenido. La situación de Ucrania, que aparentemente pues cada día se tensa más, y me gustaría ante todo pues tu criterio sobre en qué momento y en qué punto estamos cuando prácticamente ya no hay quizás una salida diplomática. Las presiones, las condenas ante el mundo entero, Vladimir Putin es un paria, es una persona vista como un abusador. No quisiéramos en ningún momento tener que decir, había una vez un país llamado Ucrania. Dame tu criterio, ¿en qué punto puede estar en este momento la situación y cómo las muertes de generales del ejército ruso exhiben quizás que Putin no pensó que los ucranianos iban a resistir de la forma tan severa, tan fuerte, que él iba a poder expandir su posesión sobre Ucrania como si fuera coser y cantar? Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Siempre es un gusto estar contigo y siempre hago tiempo para ti. La amistad y el tiempo y dedicarse a lo que es el periodismo como analista militar es una devoción y honor de poder compartir contigo. Mira, sencillamente estamos en un día 24, día 27 de la invasión, no de la misión especial que dice el señor Putin. Y definitivamente hay un empantanamiento de las tropas en el norte. El asedio de Mariupol continúa, no ha caído Mariupol. Mariupol en el 2014, en la guerra primera de Crimea, perdió, la ganaron, la perdieron 5 o 6 veces y al final se quedó Ucrania con Mariupol. La importancia de Mariupol, que es un puerto, aunque el mar de Azov está cerrado por la Marina Naval rusa, representaba uno de los puntos críticos para la exportación del maíz y de metales y de la metalurgia de toda Ucrania. Así que, aparte de que para Rusia representaría la continuidad de un puente entre el Donbass y Crimea, que creo que eso es lo que se va a tratar de resolver ahora. En otras palabras, si tú estás sentado con la cabeza de Putin, él lo que quiere ahora es cerrar el mar, el acceso al mar a toda Ucrania. Por eso en el puerto de Kherson, que hubo también ciudadanos civiles que se le tiraron contra los tanques y vehículos blindados, todavía la tendrán sitiada, cogida, pero no controlan lo que pasa adentro. Y no han llegado a Odessa, que es otra de las joyas de la corona, otro de los puertos vitales que tendría también para exportación. Señor Putin, como tú dices, ya megalomaniaco, ya un individuo que le han dado información errónea, no sé si fue adrede o es que él pensaba, es como el rey, el cuento del rey que estaba en cuero, que tenía una vestimenta especial, aquel cuento de niños que se hace, que todo el mundo no le decía que estaba en cuero porque supuestamente el sastre le había dado un tremendo abrigo especial. Y eso le han hecho a Putin, porque él mismo el martes de la semana pasada arrestó 5 generales de lo que se llama la inteligencia extranjera. Fíjate qué cargo, por subversión de fondos, porque por 5 o 6 años ellos debían reportar la situación política en Ucrania. Ellos siguen reiterando que es un país lleno de nazis, de oligarcas, que son los mismos oligarcas dueños rusos. Muchas de las corporaciones que están en Ucrania tienen sede en Rusia o viceversa. Y le dijeron que en 3 días iban a tomar la capital, el país, que se iban a rendir las tropas ucranianas y combatir a su lado. Bueno, esos generales están presos hoy en sus casas. No pueden salir de sus casas. Él ha sacado del frente de combate un general por no conducir la batalla como él quería. Fíjate, él sentado allá en Moscú, dándole órdenes, los soldados que han desertado, los soldados que han sido capturados, dicen, tenemos hambre, no sabemos por qué estamos aquí. Nos dieron raciones por 3 días, y en realidad llevábamos ya 10, 15 días en Bielorrusia o en Rusia, en la frontera, sin saber qué iba a pasar. Nos dijeron que iba a ser un ejercicio, y no teníamos comida, pasando un frío tremendo. O sea que la moral y la motivación del soldado ruso está por el piso. Pero nadie le decía al rey que estaba en cuero. Él pensaba que todo estaba bien. Y se da cuenta, otra cosa, que salen los más análisis. Los tanques ultramodernos no han salido. Todo lo que ha mandado es unidades de reserva. Tirado tanques T-72, algún T-80 que salga por aquí y por allá. Pero todo lo que ha tirado es lo viejo, pero sigue siendo... ha perdido el 7% de todas sus fuerzas operacionales. Y cuando tú te pones a ver que ya ha perdido, ya ha usado 1.100 misiles, por eso no hay progreso en el campo de batalla. Se tiró a una encomienda que no pensó logísticamente lo que necesitaba. El general von Klassen, en El arte de la guerra, que es uno de los libros mandatorios para todos los oficiales de inteligencia, está el libro de Che Guevara, créelo o no, La guerra de guerrillas, del cual yo te puedo decir que ni él lo escribió, sino un plagio de Mao Zedong. Está el libro de Sun Tzu y está el libro de Los 7 pilares del conocimiento de Lawrence of Arabia. Son libros mandatorios en la escuela de inteligencia. Pero el general von Klassen, que es el pruso, el más viejo de todos ellos, decía que el ejército se mueve sobre su barriga. En otras palabras, si tú no tienes suficientes municiones, suficiente comida, suficiente combustible para poder sostener un combate, no te tires a la ofensiva. Y se tiró el hombre, y por eso tenía desde los primeros días convoys de equipamiento que no tenía suficiente combustible, que si se le rompía tenían que dejarlo al costado de la carretera o en el fango, y el bendito tractor John Deere, porque acuérdate que Ucrania es un país agrícola, se rescató más de 90 tanques que están ahora siendo usados por los ucranianos en contra de Rusia. Se parece a la guerra de Yom Kippur, donde los israelitas capturaron más tanques sirios y en cuestión de 3 días se los revirtieron, le pusieron la estrella de David y le disparaban en contra de ellos. Y eso ha pasado continuamente. Cuando te pones a ver, todo este operativo ha sido un fracaso rotundo del gran ejército, que lleva 20 años gastándose billones de dólares en ponerlo al día. Todo el equipamiento. Hoy, por cierto, también cayó otro avión en Kharkiv le tumbaron otro avión y ha perdido casi 96 helicópteros y 80 y pico de aviones y casi 500 tanques.
O sea, entonces no estamos muy lejos de creer que, de acuerdo a Kiev, dice que las fuerzas rusas tienen combustible y alimentos para 3 días. Y desde luego también hay un consorcio periodístico internacional que está lanzando un rastreador que detalla todos los activos de los oligarcas rusos vinculados a Putin. En este punto, ¿qué salida hay?
Esto es cómico. Mira, hoy mismo sale un reporte en la BBC que uno de los oligarcas, el que era dueño del equipo de fútbol que lo vendió, puso sus mansiones en un fideicomiso, en un trust, y no pueden tocarlo. En otra palabra, cuestionemos cuán buenas son las sanciones. Si ahora estos oligarcas habrán perdido un yate de 100 millones, un yate de 200 millones, para ellos eso no es nada. Pero las inversiones gruesas que tienen ellos en corporaciones, acciones en otros mercados de valores, si están metidos ahora en fideicomiso, las sanciones no funcionan, señores. Y eso es la prueba que estamos viendo después de 26, 27 días. Ahora, lo que sí funciona, que son las sanciones comerciales, que en realidad lo que hay que hacer es acabar de mandarle suficiente armamento a los ucranianos para que sigan destrozando y llevarlo a la mesa de negociación, para ver cómo sale el hombre de ese empantanamiento, porque si no, el hombre lo entrega en bandeja de plata a los oligarcas, porque sí están perdiendo dinero. Independiente que no le puedas coger mucho del dinero, puedes hacerle daño, porque las acciones en los mercados de valores que ellos tienen han perdido tremendamente. El rublo está por el piso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no logras acelerar el movimiento donde los ucranianos puedan hacer actos de sabotaje, donde puedan hacer, operativos para retomar partes de la ciudad como esta. Hoy por la mañana retomaron un suburbio de Kiev, los ucranianos, echaron para atrás las tropas rusas. Ese tipo de cosas hay que aumentarlo, hay que darle todas las municiones. A ambos lados han tenido al punto de que ya, después de 20 y tantos días que están cortos en parque, en municiones. Y para acelerar este proceso, hay que ayudar a ese ejército mandándole equipamiento, más antitanques, si es posible que le pasen los aviones MiGs. Hay el otro movimiento que sí está haciendo el gobierno norteamericano para acelerar, pero esto tiene un problema. Tenemos que darle algo a los países que están tratando de entregar el sistema S-300, es un sistema antiaéreo muy efectivo, ruso, por cierto. Y aquí volvemos otra vez a la historia. Los prusos hicieron muchos de los cañones que después se los usaron en contra de ellos en la Primera Guerra Mundial. Y ahora tenemos la misma historia, que los S-300, sistemas antiaéreos, se han usado muy efectivamente en contra de los mismos rusos. Pero hay varios países de la viejo pacto de Varsovia que están dispuestos darle los tubos, o sea, los cohetes del sistema S-300 a Ucrania, pero necesitan que los Estados Unidos le entregue algún sistema para ellos defenderse, para no quedarse sin nada. Y eso se está negociando ahora, o sea que eso hay que acelerarlo. ¿Por qué? Porque este individuo tiene que seguir derrotándolo en el campo de batalla para que se dé cuenta que ahora, una cosa que tú mencionaste en la introducción. Según una fuente de la BBC, ellos han podido confirmar por partes de prensa en los pueblos y en las provincias, nada más que 15 de las 85 provincias rusas han reportado entierros. En otras palabras, que está vetado publicar noticias sobre el frente de batalla y las bajas. Pero entre esas 15... han detectado que hay más de 585 confirmados muertos enterrados en Rusia. ¿Quién sabe la cantidad de rusos que hay muertos congelados en el terreno, en campo de batalla, que no han podido retractar y encima de eso tenían unidades de cremación móvil que llevaron hacia el campo de batalla para cremar los muertos. Según el ejército ucraniano, ellos dicen que son 14.000. Los Estados Unidos, Servicio de Inteligencia, posiblemente 7.000 muertos rusos. Cuando esa noticia empieza a llegar a cada ciudad, a cada pueblo en Rusia, cuando ya hay una escasez de azúcar en Rusia, donde tú no puedes ir al ATM a sacar dinero, y si sacas dinero lo que vale no vale nada, porque ha subido todo de costo. Todo que estaba siendo suministrado por Europa está afectando a la canasta básica en Rusia. La producción de maíz de Ucrania, que en parte iba para Rusia, iba para otras partes del mundo, para China, eso no se va a dar esta cosecha, porque estamos en tiempo de guerra y esta es hora de empezar a cosechar, empezar a plantar, perdón. Entonces, todo el impacto económico, los oligarcas esos que están alrededor de él van a hacer una contabilidad de ese, es el momento de sacarte loco. O sea, que puede ser la presión del pueblo ruso, la presión de los mismos oligarcas, que hagan que Putin llegue a la mesa y se repliegue. Ahora, ¿qué necesita él para terminar como que ganó? Porque esa es la cosa. Si él no sale como ganador de este campo de batalla, es el fin político de él. Es más, en el momento que él entró en Ucrania, él puso el relojito ese, como cuando tú vas a cocinar algo en el horno, que pones un timer, un relojito de 2 minutos, 3 minutos, y ya se sentenció para la finalidad política de Putin con esta invasión. Con los cargos que le van a venir para encima de él, que eso es otra de las presiones, en la Corte de la Haya, como crímenes de guerra.
Sí.
Este individuo y los que están en su séquito, incluyendo generales y oligarcas, van a, ¿cómo se llama? Van a sacarle el pecho, porque van a decir, espérate, yo no voy a la Corte de la Haya, yo lo entrego primero. Y ahí es donde estamos viendo, porque cada día cuando tú ves estas fotos que están disparándole a hospitales, guarderías de niños infantiles, colegio, es una cosa totalmente fuera de control.
No, mira, hay una realidad, y yo tengo frente a mí un artículo, una declaración, ¿no?, del presidente ucraniano, que alertó al parlamento italiano de que la guerra es la puerta de Putin para entrar en Europa. Y esto es peligroso. Es peligroso porque indudablemente ya este hombre, muchos dicen que está fuera de control. Yo no sé qué criterio tienes tú, porque indudablemente está desesperado, está actuando como una persona que ya no ve salida, y cuando esto sucede se pone más peligrosa la situación. Independientemente, también en el propio periódico del país hay una opinión que quiero que tú me digas, porque dice que la OTAN puede ayudar a Ucrania a ganar sin entrar en el conflicto armado. ¿Cuál es tu criterio en cuanto a esto?
Bueno, mira, primero, ponte a pensar en la OTAN puede darle suministros de los países estos que te estoy mencionando que tienen armamento ruso, pero tiene que repoblar ese equipo. Es una cuestión de tiempo. Y mi opinión verdadera es que Putin, en lo que ha dicho en los últimos días, inclusive si yo fuera un bielorruso, que hay no gran apoyo al líder, pero un dictador que está controlando el poder en Bielorrusia. Él se refirió a Bielorrusia y Ucrania como dos pedazos de terreno, como si tuviera una finquita en Ocala. Ya esa semilla en ese pueblo bielorruso es suficiente para un antagonismo en contra de Rusia. Lo que ha despertado el patriotismo ucraniano, cuando ves mujeres metidas en combate, entendiendo, y cada día se ponen más febril, más candor, hay más. Eso ha levantado. Ucrania va a ser la prueba de Occidente contra Rusia. Y te digo que el problema es que cuando tú hablas de una guerra en Europa, la desunión europea que yo siempre he llamado, por primera vez está sentándose y unificándose en una causa común, que es lo que ha hecho todo lo que, las razones por las cuales él se metió ahí es porque sabía que no había un consenso, porque sabía que los americanos no iban a actuar rápidamente, sabía todo eso. Y ahora se le ha virado la botella porque por primera vez estamos teniendo algún punto de enfoque, una causa común, como tú dices, el miedo a la expansión de la guerra al resto de Europa. En otras palabras, él está dispuesto a hacer lo mismo que hizo en Ucrania, en Bielorrusia. Y cuidado que en Latvia, Estonia, y Lituania y Polonia, porque le dé la gana. Entonces, ahí es donde viene esa unión.
Bueno, pero ahí sí tiene que frenarse, porque Polonia sí pertenece a la OTAN.
Y de Estonia, Latvia, todos esos países del Báltico.
Por eso te digo. Porque una cosa es con guitarra y otra es con violín.
Exactamente. El momento que él dispare un misil en contra de cualquiera de esos países, ya se convocó la Tercera Guerra Mundial.
Ahora, hay países que están divididos sobre una resolución respecto a Ucrania en la ONU. Francia y México presionan a los miembros de Naciones Unidas para que hagan mención de la invasión rusa en la resolución sobre el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania. Pero Sudáfrica se opone y asegura que insertar temas políticos podría ser un obstáculo en el consenso para la ayuda a la población civil. Yo no entiendo verdaderamente esta actitud de Sudáfrica. La resolución elaborada en conjunto por Francia y México está programada para someterse a votación esta semana en la Asamblea Nacional. La propuesta reitera la exigencia del órgano mundial del día 2 de marzo para que Rusia ponga fin a su ofensiva militar en Ucrania, retire las tropas y también exige la protección de todos los civiles y de la infraestructura indispensable para la supervivencia. Pero esto no es una situación normal. ¿Por qué Sudáfrica tiene que oponerse? Y caramba, esto no es un tema ya de consenso.
¿Qué negocio tendrá Sudáfrica con Rusia? ¿Qué vinculación tendrá Sudáfrica con Rusia en cuanto a qué tiene que perder, qué tiene que ganar para ponerse a hacer esa gilipolla política de obstaculizar por el lenguaje? Eso es muy típico de los países, México también, que a veces ha tenido sus resbalones apoyando al régimen de Putin. Y ahí es donde tú ves esos lenguajes que llevan a enmiendas que no llegan. Cuando pasan la resolución, es como tirarle algodones a Rusia.
Esto tiene que resolverse, Octavio, y quiero darte las gracias por el tiempo, por el análisis que has hecho tan sumamente perfilado, ¿no?, sobre la situación desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico. Como siempre, pues te agradezco, ¿no?, la intervención, pero esto tiene que concluir, y tiene que concluir porque esta no es una guerra normal y se habla de que podría concluir tristemente con una masacre que sería para el mundo entero terrible, peor que el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, mi querido Octavio, por tomar nuestra llamada. Te reitero la invitación para continuar con este análisis o cómo termina esta situación, que Dios quiera termine con el valor y la sinceridad que merece ese pueblo que está defendiendo su nación con uñas y dientes. Gracias, Octavio.
Gracias a ti, como siempre.
Encantada. Y con Octavio Pérez, el coronel retirado, me voy a la primera pausa y regreso haciendo un análisis de la Primavera Negra y el excesivo abuso de poder, las condenas a jóvenes que salieron a la calle pidiendo solo libertad.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde vamos a hablar, pues, indudablemente del aniversario 19 de la famosa Primavera Negra y la situación actual que sufre el pueblo cubano con estas condenas draconianas, jóvenes condenados a años de prisión que estaban indudablemente pidiendo lo mismo que pide el pueblo de Cuba. Y para ver las diferencias que se establecen entre uno y otro, me acompaña Osmel Rodríguez, analista y miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Buenas tardes, Osmel. Gracias por tomar mi llamada.
Muchas gracias. Un saludo para toda esa audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿quién pensó que a 19 años de la Primavera Negra, pues se repetiría en Cuba? Bueno, yo creo que desde que ese régimen se instauró en el poder, Cuba no ha tenido primavera, sino solamente inviernos crudos y mucha muerte, sangre, desolación y miseria. Pero vamos a establecer diferencias, porque yo creo que la Primavera Negra del 19 de hace 19 años fue un movimiento ideológico.
Sí, era un movimiento ideológico. No, y una oposición emergente, indiscutiblemente.
Efectivamente, ahí había periodistas independientes, había miembros del Proyecto Varela,
activistas de derechos humanos.
Efectivamente. Aquí en esto, lo que fue una, diría yo, salida espontánea de un grupo de jóvenes que, incluso, sin liderazgo ninguno, ser opositores, sin ser periodistas independientes, jóvenes del pueblo, se tiraron a la calle pidiendo no comida, no medicamentos, sino parte de ahí vida, y les ha movido el tapete. Ellos no se lo esperaban. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y el otro? No creo que exista un estado comparativo.
Hay una diferencia gigante. Bueno, vamos a partir de que lo que ocurre en la Primavera Negra ya venía creciente. Fue un cúmulo. Fue una oposición pujante. El mismo Proyecto Varela. Y quiero hacer un recuento para que la gente, los más jóvenes, los que nos escuchen, se estaba llevando, se hace un llamado. Estaba todos unidos hace un llamado del Proyecto Varela sobre enero del 2001. El proyecto Varela surge en 1997 y se entrega, se hace saber en 1998 cuando Juan Pablo II visita Cuba en el mes de enero. No es hasta el 2001, y quiero hacer este recuento un poquito de historia para que la gente me entienda, hasta el 2001 que sale, se lanza a través de una plataforma que se llamaba Todos Unidos, el proyecto Varela. El proyecto Varela llegó a más de 120 municipios de 160 y tanto que tiene Cuba, creo. No me acuerdo la cifra exacta. Con más de 130 comités ciudadanos. Los comités ciudadanos incluso se sacó de las manos de la oposición en un momento determinado y se le llevaron a las personas. Incluso a través de un mecanismo de progresión geométrica, y estoy hablando con toda propiedad porque yo participé en esto. Incluso participábamos en diferentes provincias, se fue moviendo y hubo lo que nosotros buscábamos, que era la intención de todo esto, porque cuando nos preguntan, bueno, ¿y el gobierno le iba a responder a ustedes? No, no, lo que estábamos buscando nosotros era una movilización ciudadana, que esa movilización ciudadana se ve el 11 de julio. Y quiero hacer esta comparación porque primero hay un movimiento ideológico, un movimiento que tenía personas de derechos humanos, periodistas independientes, hay un proyecto, hay un programa en la mano, y el gobierno fue dejando correr hasta un momento determinado que aprovecha, porque el gobierno sabía aprovechar las coberturas, y el 18 de marzo del 2003 es la guerra entre Estados Unidos, Irak, y el gobierno aprovecha la cobertura de los medios, que fue algo que le salió muy mal. Los medios de difusión estaban todos en función de la guerra. Sin embargo, hubo televisoras en el mundo que paraban y decían, hay una guerra entre Irak, hay una guerra en Irak, pero en Cuba hay una represión sin precedente en la historia. Llegaron a 75 opositores y periodistas y personas con un
periodista y periodista reconocido.
Y periodista reconocido como Raúl Rivero y
Vázquez Portal.
Vázquez Portal, Omar Rodríguez Salude. O sea,
Normando Hernández.
Oye, no puedo mencionar porque son muchos amigos míos y se me quedan algunos, que me disculpen entonces. Y del proyecto Varela, entre personas del movimiento cristiano y personas que trabajaban directamente con el proyecto Varela, hay más de 40, o 40 exactamente, pero hay 40, 41 de personas que trabajaban con el proyecto Varela. Ellos utilizan una técnica de desmoche, que Osvaldo le llamó un momento determinado así. Nos desmantelan completamente todos los comités ciudadanos, fuimos muy pocos, y yo viví esa etapa completamente, fuimos muy pocos, y le da un golpe gigante a la oposición, son condenados en juicios sumarísimos, en condenas que iban entre 10 a 28 años de cárcel. Se trasladaron las personas, el que vivía en Pinar del Río, y recuerdo personas que vivieron en Pinar del Río, que los trasladaban a Oriente. Personas que vivían como José Daniel en Oriente lo llevaron para Pinar del Río. Personas que vivían como Arturo Pérez de Alejo en Manicaragua, para Pinar del Río. Personas de La Habana, como Tony Díaz Sánchez, para Holguín. Y estoy poniendo varios ejemplos. O sea, condenaron al preso y condenaron a la familia. Fueron condenas, pero hubo, Fidel no calculó, el resultado de la izquierda internacional, que es la famosa carta de Saramago, hasta aquí llegué, escritores como Mario Benedetti firmando cartas en contra del gobierno, personalidades de la izquierda como Joaquín Sabina, como el propio Joan Manuel Serrat, firmando cartas, y se le vira la izquierda y Fidel tiene que hacer ciertas jugadas con todos estos opositores. En estos momentos estamos viviendo otra etapa. El 11 de julio es una movilización espontánea. Ese pueblo enardecido, del que tantas veces mencionaron ese nombre, dijo, hasta aquí llegué y ya no puedo más. No hubo un reclamo de levantamiento del bloqueo, como dicen ellos. No hubo alguien que dijera, quiero carne. No hubo nadie que dijera, quiero un medicamento. No hubo nadie que dijera, quiero arroz y frijoles. Simplemente las personas decían, quiero libertad, quiero patria, quiero vida. Es una diferencia grande. Donde hay similitud es en las condenas. Las condenas sí fueron con similitud. Yo no he estado dentro del país en estos momentos. Yo en el otro momento sí estuve participé en algunos juicios desde afuera, porque nos mantenían a 2, 3, 4 cuadras del lugar con cámaras gigantes para asustar, porque esto también es una venta al
interior. Pero es que estamos en el siglo XXI, perdóname que te interrumpa, y militarizar prácticamente...
La Guinera.
Lugares donde se van a celebrar juicios, prohibirle a los propios abogados tener acceso a los expedientes, vigilar la conducta de los abogados y los bufetes que están defendiendo, ¿no?, a estos jóvenes. Y esto también les ha movido el tapete, hablando en plata con los intelectuales cubanos que están reaccionando. Ya no es solamente en el exterior, ya no estamos hablando de personas que estén desde fuera tratando por todos los medios de apoyarlo, el apoyo masivo que han recibido de cuanto país en el mundo, las condenas de la Unión Europea, sino los propios intelectuales cubanos dentro de la isla están considerando, pues, que ha sido injusto todo este tipo de juicios sumarios, el encarcelamiento de jóvenes menores de edad, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo, indudablemente aquí hay una realidad, Cuba es el número justo, el número uno en la lista de Hammy de los países más miserables del mundo.
Ya lo estuve mirando.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando cuando hay un Díaz Canel que se para y dice que hay que retomar la calle al precio que sea. La violencia engendra violencia. Y por eso tú ves que se han producido todos estos actos de masividad que han sido condenados por hasta los más seguidos. A ver, esa izquierda de terciopelo europea que todo lo
mira
de una forma muy, tú sabes, sublime, lo ha condenado la Unión Europea. El New York Times tuvo que declinar su conducta y ya el Robin Hood pasó a ser, tú sabes, el matador de la América Latina. O sea, hasta en América Latina hemos visto ciertas posturas que en otro momento hubieran sido más solidarias, salvo sus amigos de siempre, Chamorro y Maduro.
Pero hay que ver, y a mí me gusta hacer todas estas comparaciones porque son dos momentos diferentes. Creo que el objetivo, lo que buscaba ese movimiento, porque es algo interesante, y yo he repensado muchísimo esto, porque lo que buscaba ese movimiento opositor emergente, lo opujante, era la movilización ciudadana. Esta movilización ciudadana salió espontánea. Osvaldo siempre habló y dijo que ese pueblo, el día que salió de la calle, era muy difícil de volver a entrar a la casa. Ese pueblo salió, rompió el mito aquel de que en Cuba nunca saldría nadie de la calle. La represión sabemos cuál es, porque los que no conocen del tema te dicen, pero ¿ha pasado algo más? No, ha pasado una represión sin igual, con otras, y tú llevas mejor que yo esta cifra. Las condenas van hasta 25, 26 años, ¿no? Si mal no recuerdo.
Las actuales
condenas van hasta 25, 26 años. Jóvenes que tienen 17 años.
Jóvenes que no tienen ni 17 años van a pegar sentencia en placeta. Condenan a 8 y 7 años de cárceles por el 11 de julio. Las condenas han sido draconianas, pero claro, aquí hay algo que me llama a mí mucho la atención, y es que indudablemente nunca ellos pensaron que la cacareada autodeterminación del pueblo cubano de aceptar al régimen castrista con su partido único se le desmontó completamente con esto. Ya no pueden decir que el cubano está contento de tener un partido único donde la sucesión es de dedo, donde es monárquico, tiránico, cruel y despiadado, donde pone donde no hay cemento para arreglar una calle y hay accidentes y mueren personas, se caen los edificios, la ciudad de San Lázaro llenas todas de estacas para que se aguanten la fachada. Mas sin embargo, siguen creando hoteles y sigue a esa, que por cierto, hay un grupo de cubanos que están plantando una demanda contra Meliá, porque consideran que Meliá forma parte de lo que es esa cadena que ayuda a que fluya la maquinaria de billetes para la represión en Cuba. A tu criterio en torno a esto.
Muy bien, muy bien. Son 11 medidas del Movimiento Cristiano de Liberación que están tratando de llevarse a cabo. Muy bien por los que están imponiendo estas sanciones a Meliá, que realmente es verdad, es una forma de alimentar el sistema, porque más que alimentar al pueblo, que alimenta a Meliá y estas cadenas todas, alimentan al sistema de una forma u otra a través de sus negocios que tiene Meliá y muchos más de estos otros conglomerados. Pero realmente ha sido increíble lo que está viviendo el pueblo cubano hasta el día de hoy. Es algo sin precedente económicamente, políticamente, socialmente. Lo mismo vemos a una persona arrebatarle un teléfono en la calle. He visto gigantemente esa muchedumbre con un hambre sin precedente y el alimento hace mucha falta. Yo a cada rato me tomo por mi cuenta, tengo muchas amistades a lo largo y ancho del país, pregunto los precios porque para mí ese es un medidor muy importante y no tiene igual que una botella de miel de abeja, algo que se cultivaba donde quiera, que era algo hasta silvestre en Cuba, está valorada en 200 pesos en cualquier lugar del interior de Cuba, no en La Habana, no sé el precio de La Habana, algo que no es necesario pero que la gente lo compraban para aunque sea tener un jarabe, ya que no tienen medicamento, es los precios desbordados. Sigue Cuba igual, a 19 años de esta primavera negra, sigue la misma represión, el gobierno y los servicios de inteligencia, el G2, sigue reprimiendo mucho más a ese pueblo. Los cubanos necesitan mucho más libertades. Esas demandas que llevaba el proyecto Varela todavía no se han cumplido. Seguimos reclamando libertad de expresión. Seguimos reclamando el derecho a los derechos. Seguimos reclamando libertades económicas. Y sigue todavía ese régimen enquistado hace 62 años atrás, como si fueran unos monarcas sentados en sus sillas, viendo pasar a una comparsa de pobres cubanos por delante de ellos, como si fuera una forma circense. Vemos ese señor feudal todavía con un sable enganchado a la cintura, porque eso es lo que está ocurriendo en Cuba hoy. Cuba hoy es un país que se encuentra más estancado que cualquiera, y ya me estabas dando cifras que yo estuve viendo también, y cuando vemos Cuba, vemos después de Cuba, entonces viene Venezuela, después viene Zimbabue, después viene una serie de países que ni se conocen en el África. Óigame, es increíble ver esto. Y los cubanos, y creo que lo toco en cada programa contigo porque es una preocupación, el desarraigo de los cubanos hoy, que están yéndose para cualquier parte del mundo, incluido hasta el propio Ucrania, si le da la salida, ellos se van para Ucrania. Prefieren ir a una guerra que no, y morir que no morir diariamente de hambre, de necesidades, de faltas de libertades y de faltas de derechos en un pueblo que los agobia y un pueblo que los condena. Es increíble lo que está pasando el pueblo cubano hasta el día de hoy.
No, es terrible, pero ellos tienen que sentirse muy desconcertados, porque jueces y fiscales cubanos del 11 de julio dicen sentirse amenazados por denuncia en redes sociales. O sea, aquí. Y mientras tanto, estamos viendo que este grupo de intelectuales cubanos y del exterior, figuras que siempre fueron más proclives, bueno, los intelectuales cubanos de adentro de la isla, que hasta este momento han estado apoyando al régimen. Y desde el exterior, algunos que mantenían, pues tú sabes, una cierta convivencia, de mantener como un diálogo nacional con el régimen. O sea, no eran personas recalcitrantes. Y en este momento están firmando una carta pública para exigir la encarcelación de los presos políticos de las protestas de julio 21, informó el lunes el medio independiente El Toque. El documento lo titularon Manifiesto contra el silencio por la justicia. Y esto hace peso porque indudablemente golpea otro sector que también indudable, tiene relaciones con intelectuales del mundo entero. Hablo de tanto los que están en el exterior como los que están dentro de la isla. O sea que es otro golpe que les mueve el piso. De ahí que se sienten acorralados en todos y cada uno de los aspectos, porque ya no es solamente la parte, diría yo, opositora ideológica.
Exacto.
Son también aquellos que apoyaron en un momento determinado, no fue la misma reacción. Y el Código Penal cubano, que está a debate,
sí,
está siendo contemplado con mucha peligrosidad porque reanude la pena de muerte.
Bueno, ese sería un tema para un próximo programa, el del Código, porque ahí tendríamos que parar. ¿Y cómo nos están pasando esto por delante? Sin darnos cuenta, porque nos entretienen, y es una técnica de estos regímenes entretener al pueblo y culpar al pueblo y hacer, y mientras el pueblo está entretenido, ellos están haciendo y deshaciendo a sus antojos. Es un momento increíble, pero ese sería un tema muy interesante a tratar en otros programas, Cari, sinceramente, porque lo que nos viene encima con ese Código Penal, que nos va a tocar hasta lo que estamos por acá, hasta los que están fuera de Cuba puede tocar el Código Penal, estuve leyendo, de una forma u otra, porque los cubanos, recuerden que entran a Cuba con su pasaporte cubano, o sea, tú no eres de otra nacionalidad que no cubano.
Eres cubano, pueden, sí, desde luego.
Sigue siendo cubano y te pueden tocar los cubanos que viajan mucho a la isla, que van mucho a la isla. Este es un Código Penal que puede tocar muchísimo al cubano del exilio que viaja a la isla. Y a los que están en otras partes del mundo, España, Europa, Latinoamérica, también los pueden tocar. Y hay un silencio total con este Código Penal increíble. Nosotros, pues, simplemente que nos hemos ido un poquito del tema, esos 19 años de la primavera de Cuba, sigue la misma represión que antes. Es un momento determinado. Yo me gusta recordar a muchas de esas personas. Muchos no están entre nosotros. Han fallecido muchos de la Primavera Negra. Voy a incluir dos villareños muy amigos míos, Arturo Pérez de Alejo, que falleció, gran uh-huh. amigo, gran amigo mío, como si fuera un hermano, a Villarreal, no puedo dejar de mencionar a Raúl Rivero, el Gordo Rivero, otro gran amigo, alguien muy cercano a uno, y muchos que estuvieron, Carmelo Díaz, muchos que estuvieron en esa primavera, que fuimos amigos, porque fuimos un grupo de amigos que todavía lo somos, que queríamos cambiar Cuba, que queríamos una Cuba más próspera y mucho más libre. Eso fuimos muchos los que estuvimos, porque hay quien me dice, pero tú no eres de la Primavera Negra. Eso me ha pasado muchísimo, casi todos los días. Le dije, no, yo no, gracias a Dios no fui, y gracias a Dios seguí trabajando y luchando en aquellos momentos y ayudando a los familiares de estas personas, pero los 75 tuvieron un valor interesante, porque fue un grupo de personas que querían cambiar Cuba, y otros que no estaban en los 75 que también lo estaban, como es el caso de con quien hablo, Cari Roque, que es de un poco antes, pero es de esas personas que ha tratado de luchar y sigue luchando porque Cuba cambie para que sea más próspera y un poco más libre.
Muchísimas gracias, Osmel. Gracias por haber compartido este espacio, gracias por tomar nuestra llamada. Te prometo, si puedo, pues indudablemente, que preparemos un programa sobre el Código Penal. Ha tocado un punto muy interesante y espero poder tocarlo contigo. Muchas gracias, Osmel.
Un saludo a toda la audiencia. Gracias, cuídense.
Bien, muchísimas gracias. Y como soy Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación, analista político, me ha despedido en el día de hoy. Mantenga la sintonía con toda la programación de Radio Martí, la producción pues de Jaime Almiral y la asistencia técnica de Johnny Pendaz. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de 3 libros: Hojas al viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. 2 veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa, y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hiende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.